Bueno, pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y seguimos con más repaso de actualidad nacional. Y comentábamos que, bueno, en el mes de mayo el presidente Mujica realizaba una gira presidencial por Estados Unidos. La misma fue valorada como exitosa en muchas áreas. La comitiva del presidente, les recordamos, contó con actores de distintas áreas como la ciencia, la tecnología, la educación, y entre distintas personalidades vinculadas a las áreas contó con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, el doctor Juan Cristina, quien logró importantes acuerdos binacionales de cooperación en investigación.
Sí, esta delegación tuvo como misión dar a conocer qué actividades se realizan en Uruguay en materia de ciencia e investigación, y las reuniones que se mantuvieron con los organismos norteamericanos buscaron lograr acuerdos bilaterales para tratar de tener nuevos programas de desarrollo científico a nuestro país. En aquella oportunidad, en la nueva mañana, hablamos con el decano de Facultad de Ciencias, Juan Cristina, quien nos brindó un balance general de la gira, así como detalles de las reuniones mantenidas con distintas entidades científicas y del gobierno de Estados Unidos. Bueno, hacía algunos destaques que es puntualmente en el diálogo con la nueva mañana.
Exactamente, lo que él comentaba, que bueno, en Estados Unidos tuvo la oportunidad de divulgar la ciencia y de presentar ante un país poderoso económicamente como lo es Estados Unidos las fortalezas y puntos de convergencia en materia de ciencia e investigación que tienen Estados Unidos y Uruguay, y a su vez constató el interés que muestra el país norteamericano por Uruguay, que está muy vinculado a la apertura de mercados como el Mercosur, debido a que Uruguay es un punto estratégico y es una puerta de entrada al Mercosur.
A mí me sorprendió la cantidad de funcionarios norteamericanos, las más diversas agencias que fueron a escuchar lo que nosotros teníamos para decir. Básicamente yo argumenté, las fortalezas que tiene nuestra Universidad de la República en este campo, un poco la cuál era la manera de que nosotros teníamos de ver esta relación. Nosotros también tenemos científicos, tenemos áreas desarrolladas en las cuales también podemos decir cosas, y tenemos áreas comunes que son de interés para ambos países. Y en esa relación de ida y vuelta, tener una cooperación mucho más activa en estos campos. En realidad, también tenemos que pensar, por qué la primer potencia mundial en ciencia y tecnología podría tener interés en estrechar sus vínculos de una manera mucho más intensa con un país como nosotros de 3 millones de habitantes. En realidad, hay que pensar que muchos de los temas que a nosotros nos interesan y que Uruguay puede jugar un papel muy destacado, son temas que hay que mirarlos dentro de un contexto regional. Es decir, Uruguay es la puerta de entrada al Mercosur, que es un mercado de 270 millones de personas.
El decano de ciencias, bueno, destacaba algunos aspectos de sus reuniones en Estados Unidos, destacó el interés que mostró el país por nuestros estudios en materia de biodiversidad y también, bueno, hizo hincapié en la voluntad de generar nuevas técnicas para el mejor conocimiento de la biodiversidad de nuestro país.
Un gran grupo tiene que ver con temas de biodiversidad, en el cual hay un interés muy grande sumar Uruguay en una iniciativa a nivel mundial que es muy importante, que es, para explicarlo de una manera sencilla, a través de un pequeño estudio genómico se puede obtener, vamos a decir, como si uno tuviera unos códigos de barra, como se le ponen a los artículos en el supermercado. En este caso son especies, con lo cual permite una rápida identificación de las especies. Y asimismo, esos códigos de barra contienen una enorme cantidad de información acerca de la especie. Esto es muy importante que lo hagamos para nuestras especies de animales y vegetales que hoy viven en Uruguay. Eso tiene importancia para poder saber cuál es el estado de un ecosistema, descubrir especies nuevas y ayudarnos a preservar esa biodiversidad que es tan importante desde el punto de vista medioambiental y también médico.
Cristina, a su vez, marcó que si bien la inversión en ciencia muchas veces es cara, lamentablemente esta inversión es pagada por el Estado uruguayo y termina muchas veces en manos extranjeras. Subrayaba que es necesario más programas de desarrollo en ciencia, ya que solo un 11% de los científicos egresados de la Facultad de Ciencias están en organismos públicos.
Uno de los temas que sí preocupan, y de eso el señor presidente era muy consciente, es justamente, nosotros invertimos en lo que a nosotros el propio Estado nos da como un compromiso y como un deber. Si el deber de Facultad de Ciencias, por ejemplo, es formar mejores científicos que podamos para el Uruguay del siglo XXI. Uh-huh. Ahora, si bien nosotros lo hacemos, y en eso el Estado invierte, incluso cuando muchas veces se habla en la prensa que los científicos somos caros, es totalmente verdad, somos caros. Somos uh-huh. caros acá, en Alemania y en la China.
Sí.
Ahora, si luego ese Estado no los usa, va a haber otro Estado que va a hacer uso de esos científicos en el cual nosotros fuimos lo que hicimos el esfuerzo de investigación. Con esto lo que quiero decir es que si, digamos, si no generamos programas, por ejemplo, que permitan... nosotros hemos hecho un censo de egresados de Facultad de Ciencias con un muy buen grupo de demografía de la Facultad de Ciencias Sociales, es un estudio científico. Solo el 11% de los egresados de Facultad de Ciencias están insertos en las empresas públicas. Entonces, evidentemente con esos guarismos es muy difícil generar un futuro para nuestros jóvenes, y en realidad, bueno, los jóvenes buscarán otro destino.
Bien, ahí escuchábamos parte de la entrevista que le hacíamos hace varios meses a Juan Cristina, en aquella ocasión cuando se realizó la gira presidencial por Estados Unidos. Bueno, en la nueva mañana abordamos uno de los aspectos de la gira que está más relacionado con la Universidad de la República, que es esa relación o esa posible cooperación en materia científica con Estados Unidos. Cambiamos de tema ahora. Uno de los temas que abordamos en el mes de junio tiene que ver con un informe de UTE, que tiene que ver con presencia de cianobacterias en el río Uruguay. El organismo estatal elaboró en aquel momento un documento en el que revelaba la calidad de las aguas y la acumulación de cianobacterias en embalses del Río Negro, advirtiendo sobre la peligrosidad por exposición e, bueno, instando a tomar medidas para mitigar este fenómeno.
Sí, este fue un año que también estuvo caracterizado por la cuestión ambiental, que también vio crecer esta preocupación en la opinión pública uruguaya, y lo que demuestra este informe es que la evaluación de los niveles de toxicidad algal se realizó de acuerdo con los valores internacionales de referencia de Organización Mundial de la Salud y supera ampliamente los límites permitidos, lo que generó preocupación. En aquella oportunidad, La Nueva Mañana elaboró un informe sobre el tema con las opiniones de la limnóloga, se llama así, que es la rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales, la señora Silvia Bonilla.
Sí, bueno, Silvia Bonilla comentó sobre la variedad de estos organismos, las formas que van adoptando y cómo el modo en que usamos el agua afecta a los humanos. A su vez, alertó de las consecuencias que puede tener para los animales si beben estas aguas con este grado de toxicidad. Escuchamos lo que decía.
Las consecuencias.
Sí.
En principio, estos organismos pueden producir distintos tipos de sustancias. Algunas sustancias le generan al agua olor, por ejemplo, como fue el caso que ocurrió el año pasado en el agua potable en Montevideo, que tenía un olor muy desagradable, que la gente lo percibía claramente. Estos organismos pueden producir esas sustancias, pero también pueden producir toxinas. Y estas toxinas tienen son de distinto tipo, hay una gran variedad de toxinas y tienen distinta gravedad. En algunos casos son muy importantes. Y también, otra vez, va a depender del uso que se haga del agua, la peligrosidad potencial o no del usuario, de acuerdo a la actividad que emprenda, ¿verdad? Una cosa es, digamos, que nosotros contemplemos el agua o el agua tenga una función de paisajismo, y otra cosa es, por ejemplo, baños, como puede ocurrir en distintas zonas de Río Negro, ¿no? En una playa donde se puedan acumular estos organismos y la gente vaya a bañarse. Y otra situación interesante que nosotros empezamos a trabajar hace poco es el uso del agua en esa zona de ese río o de algunas zonas de los embalses para como agua de abrevadero, como fuente de agua para el ganado.
Claro.
Y ahí sí puede tener una peligrosidad importante porque puede provocar una disminución importante del peso de los animales rápida, alguna sintomatología con problemas hepáticos, digamos, y también puede provocar mortalidad bastante rápida. Estamos tratando de estudiar ese tema, es un tema que no se conoce mucho en el país y no es muy fácil establecer una causalidad, pero hay situaciones, digamos, que apuntan a pensar que puede haber alguna asociación con esta cantidad de organismos en el agua y algunos casos.
Por otra parte, la científica alertó que la existencia de los organismos requiere cambios en las prácticas sociales en las que involucramos al agua. Bajar la cantidad de nutrientes que le aportamos al agua, en su opinión, es un elemento capital, y enumeró medidas que se están llevando para bajar el incremento de las bacterias.
Estos organismos responde a que, digamos, se cambien otras cosas, ¿no? Es como que si nosotros estamos enfermos y tenemos fiebre.
Sí.
La fiebre es un síntoma a algo que está ocurriendo en nuestro cuerpo.
Uh-huh.
Entonces, si no atacamos la causa, podemos tal vez bajar la fiebre un ratito, pero luego va a volver.
Uh-huh.
O sea, hay un tema de las causas de fondo. Entonces, si los ecosistemas están eutrofizados y tienen una alta carga de nutrientes durante mucho tiempo, lo importante sería, en primer lugar, atacar esos problemas, que luego se revertiría en una mejora de la calidad de agua, también en un plazo mediano o largo, ¿no? No, no hay respuestas inmediatas, ¿verdad?
Claro.
Las medidas que se podrían tomar va a depender de una evaluación de lo que está ocurriendo en la cuenca, en realidad, de las actividades que se están realizando en la cuenca, en este caso en particular del Río Negro. Y digamos que podemos poner como ejemplo lo que ocurrió el año pasado en la cuenca de Santa Lucía con el problema que hubo en el agua potable en Montevideo y las 10 medidas que tomó el gobierno en aquel momento, que buscaban atender a mejorar o disminuir esa carga de nutrientes que se estaba aportando al río Santa Lucía, en ese caso en la cuenca de Santa Lucía. Y ese tipo de medidas, que eran una serie de medidas bastante complementarias integradas, como por ejemplo control de efluentes industriales, limitación o regulación de, por ejemplo, los feedlots, los tambos, cómo se procesaba el agua de lavado de los tambos, otros aspectos que tenían que ver con las zonas riparias, ¿verdad?, de los ríos, de los arroyos, generar una zona buffer, digamos, sobre al costado del río, una zona litoral que no se pudiera alterar. Esas medidas son un buen ejemplo de medidas integradas y de medidas complementarias que se deben de mantener a largo plazo y que implican apuntar a distintas fuentes potenciales de aportes de nutrientes y que busca, digamos, disminuir eso. Uh-huh. Obviamente no se puede eliminar y obviamente hay muchas actividades antrópicas que no se van a detener y no se deben detener, pero sí tal vez se pueda regular.
Bien, otro de los temas que abordamos en el mes de junio fue la destitución del fiscal de tercer turno, doctor Enrique Viana, conocido como el fiscal verde, por su compromiso con el medio ambiente, que fuera separado de su cargo para ser sometido a un sumario administrativo en el mes de junio. Bueno, el sumario administrativo se le inició luego de que una inspección constatara que incumplía con su deber de asistir a las audiencias judiciales.
Algunos elementos del sumario parecían despertar sospecha en los procedimientos, ya que Viana es conocido por sus fuertes denuncias de la contaminación por plomo en el barrio de La Teja y también por sus posiciones en torno a Bondia y a la minera Araterí. El ex fiscal obtuvo el respaldo de varias organizaciones sociales por su compromiso a los temas ambientales. Fue por ello que invitamos a Viana para que realizara sus descargos con respecto a su destitución, y a Aníbal Terán, integrante de Olimar Pirí, organización que integra la Comisión de Defensa de la Tierra.
Sí, bueno, hablamos con el entonces ya, creo que en ese momento ya era ex fiscal, Enrique Viana, bueno, que nos comentaba acerca de este sumario administrativo, las razones que se le habían dado y los argumentos que tenía él como fiscal para oponerse a esos argumentos. Escuchemos lo que nos decía Enrique Viana en aquel momento.
Nosotros era una decisión que no nos extraña. Ya en el pasado habíamos sentido presiones de igual naturaleza. Lamentablemente, los fiscales en el ejercicio de nuestra función, si lo hacemos con independencia, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de circunstancias. Hacen al trabajo habitual, ¿no? La tentación por las presiones y por conducir los procesos judiciales desde el poder son siempre de todos los días. Lo vemos en la realidad, por ejemplo, de lo que ocurre en la República Argentina con el fiscal Campagnoli, por ejemplo. Lo vemos en otras realidades en América Latina. Hay siempre una tentación por querer dirigir la justicia a través de distintos mecanismos. Uno de esos mecanismos es a través de los fiscales. Y nuestra Constitución establece la independencia técnica de los fiscales. Lo que se pretende es eliminar la independencia técnica para así tener un brazo que permita mover las decisiones judiciales. Nosotros en febrero del 2013, le expusimos al señor fiscal de corte cuál iba a ser nuestro criterio de actuación en materia de concurrencia a audiencias cuando la fiscalía actúa como tercero. Nada se dijo de la Fiscalía de Corte. La Fiscalía de Corte consintió tácitamente, silenciosamente, el criterio de actuación de la Fiscalía de quien habla. Entonces, frente a ese silencio, hoy nos encontramos con esta actitud novedosa, digamos, de querer imponerle a los fiscales cómo tienen que trabajar. Querer imponerle a los fiscales cómo tienen que trabajar viola la independencia técnica de los fiscales. El único que puede juzgar cómo los fiscales trabajan, diciendo que trabajan bien, mal, cuestionando cómo trabajan los fiscales o cuestionando lo que dicen los fiscales o cómo deciden actuar los fiscales, es el juez en el proceso judicial. No un elemento exógeno como puede ser el Ministerio de Educación y Cultura, como puede ser la Fiscalía de Corte. Los únicos que pueden juzgar la conducta de los fiscales en los procesos judiciales son los jueces o los integrantes o los tribunales de apelaciones o en su caso la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a las reglas del proceso respectivo.
Bien.
Con respecto a la respuesta que han tenido sus reclamos ambientalistas, Enrique Viana también realizó declaraciones y las calificó como muy magras porque proteger al medio ambiente en Uruguay significa ir contra el poder económico de las grandes corporaciones.
Bueno, un éxito muy moderado, muy pobre, muy magro. Nosotros siempre resaltamos esta circunstancia. En el Uruguay no existe una jurisprudencia de protección del medio ambiente. No existen decisiones judiciales que protejan el medio ambiente. Pero no existen en los 60 asuntos que ha iniciado más, que ha iniciado mi fiscalía, sino que no existen a nivel general. Si usted va a la Argentina o va al Brasil, va a encontrar decisiones judiciales de todo orden, desde los juzgados de primera instancia hasta la Corte Suprema Argentina, por ejemplo, decisiones de protección del medio ambiente. En el Uruguay eso no existe, y yo lo atribuyo, lo hice en el pasado, a que proteger el medio ambiente en el Uruguay significa ir contra el poder económico de estas mal llamadas inversiones extranjeras, es ir contra el poder económico de estas grandes corporaciones. Cualquier protección del medio ambiente que se impusiera desde el punto de vista judicial significaría un límite a estas inversiones. Y una de las condiciones que ponen estas inversiones es justamente no ser cercenados, no ser limitados en el lucro que perciben por explotar los recursos naturales del Uruguay.
Bien, en aquel momento, a raíz de la destitución del fiscal Enrique Viana, hablamos también con Aníbal Terrán, integrante de la organización Olimar Pirí, organización que integra la Comisión en Defensa de la Tierra. Bueno, el integrante de esta comisión calificó al fiscal como una piedra en el zapato para los grandes poderes. También afirmó que lo político a veces prima por sobre lo jurídico y que las autoridades nacionales terminan relegando soberanía.
Bueno, para nosotros es muy claro, el fiscal Viana ha sido una piedra en el zapato para el gobierno y para intereses muy grandes de transnacionales, porque ha sido el hombre que les ha señalado el error, la violación de la Constitución, la violación de las leyes. Entonces, bueno, llegó un momento en que se hartaron de él y dijeron, vamos a sacarlo del medio porque este hombre ya nos está colmando la paciencia. O sea, hay gente que, como lo dijo el propio presidente Mujica, entiende que lo político está por encima de lo jurídico. Entonces, si políticamente se decide hacer algo, le pasamos por arriba a lo jurídico, las leyes que se adapten a nuestras intenciones políticas. Ese es el mensaje claro, ¿no?, del gobierno. Y las empresas se dan el lujo, las inversoras famosas estas, como Aratirí, que viene con supuestamente 3.000 millones de dólares a invertir en Uruguay, se dan el lujo de poner sus condiciones y decir cómo quieren que se hagan las cosas. Y bueno, y en esa complicidad de nuestras autoridades que regalan soberanía, que se resignan a aceptar las condiciones del capital, terminamos entregando el país y haciéndole mucho daño al presente y al futuro del Uruguay.
Bien, volvemos a hablar ahora de la ley de inclusión financiera porque hablamos en su momento cuando se estaba elaborando el proyecto de ley y luego el 1 de agosto cuando efectivamente comenzó a regir la ley de inclusión financiera, bueno, tratamos el tema nuevamente. Recordemos que la ley establecía, entre otras cosas, la disminución del IVA para compras con tarjeta de débito, débito automático, dinero electrónico y tarjeta de crédito en su primera etapa y el pago de sueldos exclusivamente mediante cajeros automáticos a instituciones emisoras de dinero electrónico. Y en la nueva mañana, en esa oportunidad, en agosto, hicimos un informe en base a las declaraciones de la economista Florencia López, de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, para dar a conocer el funcionamiento de esta ley.
Florencia López destacó la gradualidad de la ley y la rebaja del IVA, así como también los beneficios que esta ley propone para los usuarios.
La ley, de todas las modificaciones que tiene, hay mucha gradualidad, el objetivo de esto era poder adaptarnos a estos cambios sin generar problemas o inconvenientes a las personas, a las empresas y a los actores que prestan estos servicios.
Sí.
Lo que rige seguro, que ya tiene fecha porque la ley así lo establece, es la rebaja del IVA, que va a comenzar el 1 de agosto. Sí. Y esa rebaja general lo que establece es que se deducen 2 puntos de IVA en aquellas transacciones que hagamos los consumidores finales cuando utilicemos los siguientes medios de pago, que son las tarjetas de débito, que la tarjeta de débito es la tarjeta del cajero que hoy quienes ya cobran en un banco ya tienen. Muchas personas a veces no saben que esa tarjeta de débito puede usarse para hacer compras, no solo para retirar la plata del cajero. Y con instrumentos de dinero electrónico u otros instrumentos análogos que establezca la reglamentación. Entonces, esa rebaja de 2 puntos comienza el 1 de agosto.
Bien, Florencia López del Ministerio de Economía también nos explicaba el cronograma para elegir el banco en donde se pueden cobrar los sueldos y cómo los nuevos beneficiarios van a poder ejercer este derecho adquirido. Escuchamos con atención porque no estamos muy al tanto acerca de la obligatoriedad justamente de este tema, de que nos paguen a través del cajero para poder acceder al beneficio de la rebaja del IVA. A ver qué nos decía en agosto Florencia López.
El esquema que nosotros estamos pensando es el siguiente. En el Poder Ejecutivo va a poder disponer que a partir de una determinada fecha, que esa está condicionada por el tiempo que le lleve al Banco Central regular la figura del emisor de dinero electrónico para que todos los actores que quieran participar puedan hacerlo.
Sí.
Después de que todos los que quieran estén en condiciones, el Ejecutivo implementará un cronograma en el cual los primeros que tienen el derecho de poder elegir un banco donde cobrar su sueldo o una institución emisora de dinero electrónico, que es un derecho que los trabajadores no tenemos, porque hoy es el patrón el que dice, bueno, yo te pago de tal forma, en tal institución, en tal otra. Las personas que hoy no estén cobrando ni en un banco, ni en una red de pagos, ni de alguna otra forma que el patrón haya convenido con alguien, van a poder ejercer su derecho desde el inicio. Entonces, ¿en qué consiste ese derecho? Podrán elegir cobrar en una de estas dos instituciones, una institución bancaria o una emisora de dinero electrónico, y el patrón quedará obligado a hacer los depósitos del sueldo en esa en esa institución que la persona eligió.
Bueno, seguimos con más actualidad en profundidad nacional y les comentamos cómo a mediados de agosto el Poder Ejecutivo se preparaba para presentar un decreto novedoso que modificaría el aprobado en 2013 sobre el mercado de las farmacias. Este decreto limitaba a 15 la cantidad de farmacias que podrían concentrarse bajo un mismo dueño o grupo inversor. Por su parte, el prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, informó que los cambios vienen planteándose hace meses, pero que no pudieron realizarse ante la complejidad del tema y que mismo nada tiene que ver con la demanda internacional que el grupo Linsor Capital Partners, luego de la dueño de la cadena PharmaShop, pretende realizar por afectación a su empresa.
Sí, bueno, analizamos este tema que pone nuevamente al Estado uruguayo ante un juicio o posible juicio internacional en aquel momento, porque el Estado, como decía Ismael, en 2013 aprobó una ley regulando el mercado de las farmacias, poniendo un límite de cantidad de farmacias por cadena o por grupo inversor o por dueño. Eso afecta a algunas empresas, a algunas cadenas. La más afectada es la cadena PharmaShop, que tiene un grupo inversor internacional que puso la cadena acá en Uruguay y tiene un montón de farmacias en todos lados, cada vez más. Y en aquel momento, ante ese posible límite que va a poner el Ejecutivo a ser efectivo, bueno, desde PharmaShop dijeron que en realidad ellos estaban amparados por un tratado de inversión, ahora no recuerdo con qué país, creo que era Canadá, y que por eso, bueno, podían hacer algún tipo de demanda legal a nivel internacional, porque entienden se veían perjudicados. Y ante ese anuncio, luego coincidió que Diego Canepa salió a decir que, bueno, se iba a tratar de redactar nuevamente, replantearse esa ley que limitaba las farmacias, pero tampoco la atribuyó por el tema de la denuncia que podría hacer PharmaShop, sino que eso era un tema que se venía analizando desde antes.
PharmaShop es capitales canadienses, Estados Unidos.
Exactamente. Bueno, ante esa posibilidad de que él nuevamente del Estado uruguayo esté ante un juicio internacional, la nueva mañana hicimos un informe donde vertimos las opiniones de Timothy Purcell, que es un socio inversor de Linsor Capital Partners ante el Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. También hablamos con la doctora Magdalena Vaz, docente del Instituto de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, quien reflexionó hasta qué punto un Estado soberano puede ser llevado a juicio por una empresa.
Timothy Purcell planteó que de ahora en más mirarán al mercado uruguayo con más cuidado, en aquel momento comentaba, ante estos rumores, y explicó que desde el punto de vista de la empresa no están buscando una posición dominante en el mercado, ni que tampoco la tienen en la actualidad.
Con este tema del decreto de PharmaShop, de alguna manera nos ha generado una inquietud sobre el marco de regulatorio y tenemos ahora un poco más digamos, estamos mirando el mercado uruguayo con un poco más de cuidado. Yo creo que hasta que se resuelva el problema que tenemos con PharmaShop, probablemente nuestros planes de inversión en Uruguay están suspendidos. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre querer crecer y obtener una posición dominante de mercado. Nosotros en PharmaShop hoy tenemos, dependiendo de cómo uno lo mida, entre un 8 y un 9% de participación de mercado. 8% si uno lo mide como nuestra participación en la compra de medicamentos a nivel nacional, o un 9,5% si uno lo mide como porcentaje del número de farmacias comunitarias. Nosotros hoy tenemos 92 farmacias en un mercado que tiene más de 1,000 farmacias. Con un 9%, 8 o 9% de participación de mercado, uno no tiene una posición dominante ni cercano a una posición dominante.
Para contrastar estas opiniones, contamos también con los conceptos de la doctora Magdalena Vaz, quien cuestionó los organismos como la imparcialidad del Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, y cómo la formación de los tribunales muestra irregularidades en las listas de árbitros que definen los litigios.
Otros comentarios que se pueden hacer respecto al CIADI en sí mismo tienen que ver con la formación de esos tribunales arbitrales ad hoc, porque son tribunales que se forman para el caso concreto. Hay una lista de árbitros que maneja el propio centro. Cada Estado miembro propone 4 árbitros y el secretario general del CIADI propone 10. Una vez que se da un caso, que se presenta un caso, se eligen árbitros de esa lista, incluso se podrían elegir árbitros por fuera. Una de las grandes críticas que se le está haciendo, sobre todo desde la sociedad civil al CIADI, es que si uno mira las listas de árbitros y luego se fija en los estudios jurídicos que defienden a las empresas extranjeras, muchas veces coinciden los abogados que están en las listas de árbitros con los abogados que 5 o 6 años después están defendiendo a las empresas, no a los estados. Y uno puede sacar sus propias conclusiones a favor o en contra de esto, pero es lo que sucede, es una de las grandes críticas que se le está haciendo. El grupo inversor, que es propietario actualmente de PharmaShop, ya contrató un estudio jurídico en Uruguay y 2 estudios jurídicos en Estados Unidos para que asesoren a ver si es factible la presentación de la demanda. Eso sí es un hecho y no nos estaríamos adelantando.
Bien, la doctora Vaz, bueno, reforzó los argumentos que escuchábamos, mostrando que algunos estados latinoamericanos ya se han retirado del CIADI, este organismo de controversias que depende del Banco Mundial, porque en Latinoamérica se buscan nuevos centros de relación y arbitraje entre empresas y naciones, según nos explicaba.
En América del Sur hay 3 estados que ya salieron del CIADI, que son Ecuador, Bolivia y Venezuela, y están en proceso de denuncia, lo que sería retiro de todos sus tratados bilaterales de inversión, por entender que hay una cesión de la soberanía del Estado en estos casos. De todos modos, yo diría el 99% de los tratados bilaterales de inversión existen cláusulas que establecen que sus disposiciones permanecen en vigencia aún 10 años después de su terminación. Así que estos retiros del CIADI y estas denuncias de los tratados bilaterales de inversión todavía no generaron todos sus efectos. Es un momento en el cual América del Sur está discutiendo el tema, qué es lo que se puede hacer. En el marco de la UNASUR hay un proyecto desde el año 2011 para crear un centro de mediación y arbitraje. relativo a inversiones que atienda estos casos para que no sea una organización internacional, pero no en el marco regional, la que sí atienda los casos, como puede ser el CIADI. Uruguay todavía no ha tenido ninguna postura al respecto. Tenemos...
Sin duda, el año 2014 fue un año marcado por elecciones, como mencionábamos hoy. Tres elecciones tuvo que afrontar el uruguayo, justamente las elecciones internas, después las nacionales y luego el balotaje. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo se financian los partidos políticos de cara a las elecciones? En el pasado mes de septiembre, La Nueva Mañana, justamente se hacía esta pregunta y se manejaba que el Estado uruguayo contribuiría con casi 23 millones de dólares para pagarle a los distintos partidos en estas elecciones nacionales. El monto sería distribuido entre los partidos políticos y está designado a los candidatos presidenciales, a senadores y a diputados.
Sí, bueno, el gobierno tiene la posibilidad de distribuir una primera partida del 50%, destinando el 20% al candidato presidencial, 40% a los candidatos a senadores y el restante 40% a los candidatos a diputados. La distribución de este dinero será de forma, o se hizo, de forma proporcional a la cantidad de votos que perciben en las elecciones. Para entender acerca de cómo se financian los partidos políticos en la campaña, entrevistamos a Daniel Chasquete, doctor en Ciencias Políticas y profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, quien brindó más detalles al respecto y también no solo de lo que es el financiamiento que hace el Estado, sino algunos puntos oscuros que conversamos con él, ¿no? Que es lo más interesante.
Ahí va, a eso iba. El politólogo marcó la imperfección del sistema de financiamiento de las campañas y ejemplificó, como tú bien decías, con un agujero negro lo que concierne en materia de financiación. Por su parte, Chasquetti comentó que dejar librado el control a la interrelación de los partidos, el control del financiamiento, es un error que actualmente se comete en la actualidad.
Es que el sistema de financiamiento y control que tienen nuestros partidos políticos es un sistema imperfecto. Es un sistema que es complejo y que para que funcione bien debe tener buenos controles, y nosotros detectamos que los controles son muy débiles o prácticamente no existen. Entonces lo que termina sucediendo es que, aparentemente Uruguay tiene una buena regulación del financiamiento de la política y de las campañas, pero en realidad al no existir control, el financiamiento es algo así como un agujero negro, y lo vemos como un problema de la democracia.
Claro.
Es decir, que no podemos estar conformes, no podemos sostener que Uruguay esté regulado, y lo que creemos es que hay que hacer reformas pensando en el futuro, porque no podemos dejar librado el control a la interrelación entre los partidos. Me estoy refiriendo a que los partidos tratan unos a otros de controlarse y de tratar de saber de dónde fluye el dinero. Lo interesante es que esto se regule institucionalmente y que cualquier ciudadano pueda verlo, que sea cristalino.
Se estima que un 75% de los gastos de financiamiento en materia, por ejemplo, de publicidad en televisión, vienen de capitales privados o de capitales de personas particulares que no han sido debidamente esclarecidos. Esta financiación privada hace peligrar a la democracia porque los privados después pueden, se especula y puede ser, pedir retribuciones a cargo de este financiamiento que han realizado en las campañas. Escuchamos lo que decía Chasquetti en relación a este tema.
En las internas, por ejemplo, hicimos un estudio donde llegamos a la conclusión de que el financiamiento público que recibieron los partidos apenas cubrió el 24% de lo que gastaron en televisión en el mes de mayo.
¿Solo en televisión?
Sí, eso quiere decir que hay un 75% de lo que gastaron en televisión que vino por financiamiento privado. Y además a eso hay que sumar, todas las otras actividades, ¿no? O sea, la publicidad en radio, en vía pública, cartelería, impresión de listas, logística de la campaña, que eso supone transporte, organización de actos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en realidad no tenemos ni idea de cuánto se está gastando, pero sabemos que es mucho. No decimos que este dinero que se utiliza es malo de por sí, sino que en realidad el dinero de los privados supone algún tipo de condicionamiento, ¿no? Porque si yo le doy dinero a un partido es como que estoy generando una situación asimétrica, el partido me debe un favor. Entonces, a la hora de gobernar, a la hora del proceso de gobierno, a la hora de diseñar políticas públicas, hay quienes tienen capacidad de chantaje y de lobby por haber donado dinero. Entonces, esto debe quedar muy, muy, muy claro, ¿no? Es decir, debería estar muy claro. Las democracias maduras, consolidadas, tienen esto debidamente regulado. Entonces, yo creo que para resolverlo lo que deberíamos hacer es empezar por fortalecer al organismo de contralor. Yo no tengo claro si hay que insistir con la Corte Electoral o redistribuir las funciones al Tribunal de Cuentas o de crear un órgano especializado para estas cosas.
Bien, ahí teníamos la palabra del politólogo Daniel Chaschetti en relación al financiamiento de los partidos políticos. Bueno, un agujero negro, que estaría bueno en algún momento encarar ese tema y echar un poco de luz. Ahí Chaschetti, bueno, daba algunas alternativas, o que la Corte Electoral se pueda encargar con mayor efectividad este tema, o que el tema pase al Tribunal de Cuentas o otros organismos que le puedan meter el diente a este tema. Bueno, vamos al mes de octubre. Allí tuvimos un espacio en relación también a temas de contaminación del agua, un tema que estuvo presente en este 2014. Hablamos en este caso de la presencia de cianobacterias en los ríos Uruguay y Río de la Plata. A principios de octubre, la presencia de estas cianobacterias en los ríos nacionales, como el Río de la Plata y el Río Uruguay, que es el que hablamos puntualmente, bueno, era un hecho constatado por Dinama, UTE y OCE, y algunos estudios científicos durante estos últimos dos años han conllevado la anticipación de un problema mayor mediante la incorporación de distintos proyectos que pretenden no solo informar acerca de la contaminación, sino también plantear distintas formas de combatirla.
Un informe denominado Algas, elaborado por el Instituto Clemente Estable en conjunto con el LATU, también participó la Facultad de Ciencias y el Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República, presentó datos que revelan un aumento en la presencia de cianobacterias en los distintos cauces de los ríos Uruguay y La Plata, desde Salto incluso hasta Punta del Este, alertando problemas mayores en caso de que no se actúe a tiempo.
Bueno, en el programa conversamos con Carla Krug, docente de limnología del Instituto de Ecología y Ciencias de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y también integrante de este proyecto Algas. La entrevistamos a ella para conocer la realidad de la problemática en los ríos y cuáles son las distintas medidas de control que se pueden adoptar de aquí en más, entre otros temas. La científica explicó en profundidad qué son las cianobacterias, así como también cuáles abundan más en nuestro territorio y cuáles son las causantes de la presencia, destacando el mal uso que se hace de los fertilizantes en las plantaciones.
Bueno, las cianobacterias son microorganismos, son organismos que no se pueden ver a simple vista, salvo cuando están en grandes cantidades. Entonces estos organismos son muy simples, muy pequeños, y son células que se agrupan y forman lo que se llaman colonias. Uh-huh. Entonces estos organismos, cuando el ambiente tiene pocos nutrientes o no tiene demasiados nutrientes, cuando el agua está quieta, cuando la temperatura es alta, empiezan a crecer mucho y forman lo que se llaman las floraciones. Uh-huh. Es como que florecieran, no es que generen flores, sino que florecen porque se reproducen muchísimo y llegan a aumentar su abundancia hasta que son visibles en esas manchas. Uh-huh. Entonces estos organismos, cuando están en altas abundancias, o sea, tienen dos tipos de efectos, efectos crónicos y efectos agudos. O sea, si uno toma contacto con ellas de diferentes maneras, por ejemplo, en contacto cuando uno se baña con la piel, o si si hay una mancha muy 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 grande y uno puede inhalar, digamos, las sustancias que generan, o si se toma el agua, tiene distintos efectos. Obviamente es más grave si se ingiere agua y se ingiere agua con altas concentraciones. Entonces, dependiendo de más, o sea, no solo de la cantidad, sino como uno toma contacto y del tipo de cianobacterias o de organismos que sean, va a tener distintos efectos. Las que nosotros encontramos que hay más abundantes son unas que son hepatotóxicas, digamos. Que si se ingiere una dosis grande, por ejemplo, un niño bañándose, un niño que es pequeño, ¿no?, que tiene un tamaño pequeño, y que además usualmente se bañan y toman agua cuando se bañan, y toman agua con estos organismos, puede tener efectos serios que son hepatotóxicos. Bien. Si uno, eso sería un efecto agudo, ¿no? Claro. Y bueno, la principal fuente de, o sea, las algas son como plantas, ¿no? Entonces ellos, para crecer, necesitan que la temperatura sea alta, relativamente alta, que el agua esté quieta, digamos que no se mueva, y que tengan nutrientes, igual que las plantas. Los mismos fertilizantes que uno le pondría a una planta son los que usan las cianobacterias para crecer. Entonces, si hay mucho fertilizante, la planta crece más y las cianobacterias también crecen más. Entonces, lo que pasa es que en general, en la cuenca de los sistemas acuáticos de todo el río Uruguay y el río de la Plata, cada vez se está plantando más y se está usando más fertilizante. En general se utiliza más fertilizante de lo que realmente la planta toma. Entonces, gran parte del fertilizante queda en el suelo y cuando llueve es arrastrado hasta los cuerpos de agua. Es lo que pasa normalmente. Todo lo que queda libre en la cuenca por escorrentía, eso se llama contaminación difusa, porque no es que venga de una industria en particular. Estos fertilizantes se arrastran y llegan al agua y las cianobacterias crecen con estos fertilizantes.
En el mes de noviembre, el Ministerio de Industria, Energía y Minería apeló el fallo del juez letrado Alejandro Martínez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien le obligaba al Ministerio a entregar información sobre el proyecto megaminero presentado por Araterí. Esto surge luego de un recurso presentado por el Movimiento Ambientalista Uruguay Libre de Megaminería, en el que exigía, amparándose en la Ley de Acceso a la Información Pública, ver el expediente de la empresa.
Sí, en ese momento hablamos con Víctor Bacheta, dirigente de la organización Uruguay Libre de Megaminería, quien brindó detalles sobre la solicitud de acceso a la información sobre Araterí, y también dialogamos en aquel momento con el doctor Martín Prats, abogado de CAINFO, quien asesoró al movimiento ambiental en la presentación de la solicitud de acceso a la información. Bacheta, en diálogo con nosotros, tildó como extraño el alegato ministerial del ministerio frente a sus pedidos de información, sobre todo si su pedido se vinculó a la Ley de Derecho a la Información Pública. Escuchamos lo que decía Víctor Bacheta.
Básicamente se reafirma en la decisión tomada alegando que la DINAMIGE es el organismo competente para tomar esa decisión y agregan algo bastante extraño, que es decir que si esa decisión fuera modificada, eso haría pasible al ministerio de alguna reclamación judicial por parte de la empresa. Nosotros respondimos ese alegato del ministerio, lo entregamos el viernes de la semana pasada. Por una parte, para nosotros es clarísimo que, como lo establece la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, cuando se hace una solicitud de acceso, la persona que debe responder es la autoridad máxima del organismo, que en este caso es el ministro. La DINAMIGE es una dirección dentro del ministerio, pero entonces no es el organismo competente para dar una respuesta en ese sentido. Por eso, además, como no hubo respuesta tampoco, ni a favor ni en contra de parte del ministro, eso configuró lo que en la ley se denomina silencio positivo, que es que cuando no hay un pronunciamiento de la autoridad, entonces la información debe ser entregada inmediatamente.
Bien, también Víctor Bacheta nos ponía un ejemplo en relación a la información que se pretende o se pretendía en aquel momento dejar como reservada. Algunas de ellas tienen que ver con los cráteres que podían quedar luego de terminada la explotación. Dijo que la empresa y la empresa del ministerio dan la negativa a brindar esta información, ya que tiene que ver con el secreto industrial y el tema de la competencia con otras empresas. Dijo que esas afirmaciones oficiales son absurdas. Y dijo que es una información importante para tener en cuenta a la hora de evaluar el proyecto. Escuchamos lo que decía Bacheta.
Ustedes se pueden dar cuenta lo absurdo de eso, o sea, el tamaño de los cráteres, de las montañas de estéril que quedarían al lado de los cráteres, las características del mineroducto, el plan de cierre, que es como la minera propone dejar las minas cuando abandone el proyecto, que inclusive ya se ha estado discutiendo públicamente, porque la minera Araterí proponía y propone dejar que se llenen con agua de lluvia. Eso puede ser un secreto comercial, eso puede incluir alguna innovación tecnológica que justifique mantenerlo en carácter confidencial. Evidentemente no.
El abogado Martín Prats de CAINFO también habló con nosotros y avaló los reclamos y el derecho a que la información sea divulgada públicamente.
También argumentamos, bueno, que la información solicitada refiere a temas ambientales, al derecho humano, a la información sobre temas ambientales en emprendimientos que pueden afectar precisamente el medio ambiente, y que toda gestión entre Estado y privados sobre emprendimientos de tipo comercial o industrial que puedan afectar al medio ambiente, bueno, la ciudadanía tiene el derecho a conocerlas, a monitorearlas y por lo tanto tener acceso a ellas.
Bien, y bueno, este mes, a principios de este mes, finalmente se dio lugar al reclamo de los ambientalistas. El Ministerio de Industria tuvo que divulgar información. Igualmente, desde Uruguay Libre de Megaminería se quejaban de que se cumplió formalmente con el fallo de la justicia, pero que no significó esto un acceso a nuevos elementos sobre el proyecto, porque no se divulgó igualmente todo el expediente de Aratiri, sino una mínima parte de la información. Seguramente el año que viene van a haber más repercusiones y tal vez se pueda hacer otro recurso para tratar de acceder a nuevos aspectos que permitan a las organizaciones, bueno, mostrar su posición sobre el tema Aratiri. Hacemos una pausa y luego seguimos con más repaso del año 2014.